Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
La vida nos trae momentos de dicha y alegría, también de desazón. Aprovechar los buenos tan intensamente como podamos está en nosotros. Vamos por ellos. ¿Qué mejor guía para llegar que un vals?
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, este es nuestro programa número 346 desde que estamos en Radio Amadeus con nuestro horario de protección al soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y siempre lo digo, es un placer para mí poder compartir este espacio con todos ustedes. Les recuerdo, como siempre, que para comunicarse con nosotros deberían enviar mensajes de texto al 15-5809-7641, que serán recibidos por el señor Gustavo Reynoso, a cargo de las comunicaciones. A cargo de la operación técnica en esta transmisión, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos, muy buenas noches. Y lo que escuchaban recién es un vals que se llama Rosas de Navidad, de Émile Valteufel, el Strauss francés, nacido en Estrasburgo el 9 de diciembre de 1837 y fallecido en París el 12 de febrero de 1915. Un compositor que era tanto de música popular como también obras para piano, valses, polcas, etc. Ya lo hemos evocado varias veces. Quiero referirme hoy a una mujer que se llamaba Lise Meitner, nacida en Viena, 7 de noviembre de 1878 y fallecida en Cambridge el 27 de octubre de 1968. En breve vamos a ver por qué me refiero a ella, una científica austríaca que contribuyó a grandes descubrimientos en la parte de física nuclear, sobre todo un elemento que se llama proactinio. Junto a su sobrino Otto Robert Frisch y al físico alemán Otto Hahn, logró un trabajo fundamental mientras investigaban radioactividad sobre isótopos del proactinio. En este trabajo únicamente Otto Hahn fue quien recibiría un premio Nobel. A esta mujer, Albert Einstein, la elogió como la Marie Curie de Alemania. Bueno, pasó la mayor parte de su carrera científica en Berlín y, bueno, fue profesora de física, jefa de departamento del Instituto Kaiser Wilhelm y la primera mujer en convertirse en profesora titular de física en Alemania. Pero perdió todos sus cargos debido a las leyes raciales de Nuremberg en el año 1930 que introdujo el régimen nazi. Su condición de origen judío es lo que le jugaba en contra en esos días, una cosa espantosa. A tal punto que en el año 1938 tuvo que huir a Suecia, donde vivió muchos años y se convirtió finalmente en ciudadana sueca. Durante ese régimen nazi, 1.500 científicos, es una estimación, tuvieron que irse de Alemania, de los cuales 15 fueron premios Nobel. Bueno, a mediados de 1938, como mencionábamos, Meitner con los químicos Otto Hahn y Fritz Strassmann del Instituto Kaiser Wilhelm descubrió que bombardear el torio con neutrones producía diferentes isótopos. Hahn y Strassmann más adelante demostraron que los isótopos de bario podrían formarse, es decir, se obtenían átomos de un tamaño menor que el de uranio cuando bombardeaban el uranio. Esto, por una sugerencia de Meitner a finales de diciembre de ese año, se resolvió el tema con un artículo publicado en la revista Nature en 1939, en donde por primera vez se habló de la desintegración del átomo de uranio, proceso al que Meitner le llamó fisión. El principio este fue el que condujo al desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. La semana que viene se cumple un aniversario más, el 6 de agosto, de Hiroshima y el 8, Nagasaki. ¿Para qué se usó la investigación científica? Bueno, esto es lo que provocó el nazismo. La desesperación de muchos llevó a tratar de ganarle la carrera a Hitler, que por suerte perdió la guerra antes. Bueno, esto por supuesto no le quita ningún mérito a Lise Meitner, que fue una gran investigadora, gran profesora y una persona que la verdad merecía el premio Nobel. Vamos a escuchar ahora una canción cuya letra dice: que la paz risueña despierte en mi corazón, que no queden señales de enojo y temor. Mientras tú vienes a estrechar, mi bien, las dulces cadenas tan gratas a mi corazón. Pertenece a Mozart. Se titula Ridente la calma, que es el 152. Y como hace tiempo que no la escuchábamos, nos la va a cantar Cecilia Bartoli, acompañada en piano por András Schiff.
Yeah. Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con Emilia de Liverpool de Gaetano Donizetti, esta ópera semiseria en dos actos con libreto en italiano de autor anónimo. Vamos a ver la versión que se estrenó en el Teatro Nuevo de Nápoles el 28 de julio de 1824. Vimos en el comienzo del primer acto que la acción tiene lugar en un pueblo que hay en las cercanías de Liverpool en los últimos años del siglo XVIII. Emilia está a cargo de una ermita junto a Cándida y pasa sus días llena de dolor y amargura, pues siente que es responsable de la muerte de su madre. Ella había arreglado una boda con un rico caballero napolitano que era de origen español, pero Emilia, víctima de la seducción de un joven coronel, huyó con él. Pese a que se arrepintió esa misma noche y regresó, ya era tarde y su madre murió de dolor y de tristeza. Por otro lado, su padre, un noble de Liverpool, capitán de un barco, había sido víctima de piratas africanos cuando partió en una misión siendo Emilia muy pequeña. Los bienes de su padre quedaron en manos de un administrador que los dilapidó. Bueno, en el momento de la acción, una tormenta se abate sobre el pueblo y los ocupantes de un carruaje se ven muy fuertemente accidentados y en peligro y son rescatados por los pobladores. En ese carruaje estaba don Romualdo, un noble napolitano, su secretario Federico, su prometida Luigia y el conde, que era padre de Luigia. Un hombre bastante sordo por demás. Bueno, un marinero que andaba por ahí en harapos con un aspecto descuidado, que se llama Claudio, en realidad el padre de Emilia, digamos que no había muerto y había pasado 20 años de esclavitud en África, de donde finalmente pudo escapar en una valiente acción. Logró controlar los alborotados caballos del carruaje y salvó la vida de Luigia y el conde. Bueno, son todos recibidos en la ermita, donde tendrán refugio por lo menos para esa noche. Ahora estamos en un corredor dentro de la ermita y hay varias puertas que conducen a diferentes salas. En él están Federico, Luigia y el conde. Y de la charla surge que los viajeros van camino a Italia, donde Luigia se va a casar con don Romualdo. Este se une pronto a los tres, pero resulta que Luigia y Federico están dispuestos a arruinar los planes de este casamiento, porque están enamorados entre sí. Bueno, el problema es que Federico la está engañando a Luigia y no tiene serios planes de casarse con ella. Don Romualdo, por su parte, está encantado de encontrarse en un convento y donde está rodeado de bellas mujeres. Luigia, cuando escucha esto, simula no tener celos. Bueno, y se retiran Luigia, Federico y el conde, quedando solo don Romualdo. Poco después entra Emilia. Y bueno, se produce un diálogo entre los dos. Romualdo le comenta a Emilia que él vino a Inglaterra para conocer la hija de un lord inglés con quien su tío había arreglado un matrimonio. Afirma que se crió en Nápoles, pero su lugar de nacimiento fue España. La similitud de las circunstancias es tan notable que no deja de impactar a Emilia, pues ella misma, antes de su fuga y su consecuente tragedia, había sido prometida justamente un noble napolitano. Aquí comienza un dúo entre ambos cuando Emilia dice, por dentro, «Que si adesso os venturata, será él qué desgracia». Romualdo cuenta que al llegar la joven que iba a ser su esposa se había fugado con otro. Emilia se alarma más. Le pregunta su nombre, el cual es un poquito largo. Presten atención porque en realidad les voy a tener, en serio es largo y les voy a tener que decir cuándo termina el nombre. Responde que se llama Don Romualdo de Occhiobello, de Marchesi, Calobragos y Figueros y Moncados, Castanazos, Camposelos. Ahí terminó. Esto, por supuesto, confirma la presunción de Emilia que este es el hombre con el que debía casarse, lo que había arreglado su madre. Ante esta situación, le cuenta que justamente es ella la chica con la que esperaba casarse. Por supuesto, ante la menuda sorpresa de Don Romualdo. Emilia trata de explicarle que fue seducida por un impío traidor y que su corazón fue débil, pero que se arrepintió y el remordimiento la ha estado desgarrando todo este tiempo. Don Romualdo nada responde. En lo que queda del dúo, ambos cantan expresándose para sí mismos, por dentro. Emilia, desolada al verlo extasiado, sintiendo que le dirige una mirada de desprecio, desespera por recibir algún consejo y lamenta profundamente sus penas, mientras que Don Romualdo está impactado por el exquisito bocado que le robaron en su momento y no sabe qué hacer. ¿Abrazarla? ¿Perdonarla? ¿Quedársela? Ha quedado como hechizado sin decir una palabra y sin cargarla a ella de improperios. Bueno, muy bien, vamos a escuchar entonces este dúo que empieza justamente con las palabras de Emilia. Que si adesso os venturata.
Torce che sarà e a così per seguitare iette a Londra e non trovai la lasposa la briccona l'avea fatta la frittata e di casa era scappata con un uom di tristo cuorio. E un marito provvisorio se trovai prima di me.
Che
cosa se può sapere? Che cosa se può sapere?
Dite in grazia il vostro nome.
È la poco Longariella. Don Romualdo d'Occhiobello dei Marchesi Calobragos y Figueros y Moncados Castanazos Camposelos.
Oh,
no.
Bueno, dicho esto, se retira Emilia y don Romualdo manda llamar a Claudio para recompensarlo por su rescate cuando volcó la carreta. Mientras tanto, ha decidido contarle a Federico el tema de Emilia, sin saber lo ocurrido entre ambos, entre Federico y Emilia anteriormente. Ahora va a quedar más claro quién es este Federico. Federico, al escucharlo, desespera, porque él fue el coronel que se hizo pasar por ese coronel y la había seducido a Emilia. Bueno, lo escucha todo esto y por temor a que lo reconozca le dice, bueno, nos tenemos que ir inmediatamente de acá. Pero llega Claudio y al verlo sospecha que es el seductor de su hija y lo mira de manera hostil. Bueno, cuenta Claudio su historia, cómo logró escapar de los piratas y las desgracias que encontró al volver a su hogar. Enseguida se presenta de nuevo Emilia, que no conoce todavía a Claudio, su padre. Comienza ahora un quinteto, porque Emilia llega, ve a Federico y empieza diciendo «Giusto ciel, chi vedo». ¡Oh, Dios! ¡Cielo misericordioso! ¿Qué veo? ¡Oh, Dios! ¿Quién me ayuda? Me desmayo, me caigo. Y tiene un principio de desvanecimiento. Federico queda petrificado. Enseguida aparece la confusión de don Romualdo, que no entiende nada esta escena, y al ver el desmayo y los sentimientos encontrados de Claudio, que en su corazón como padre tiene el choque entre venganza y piedad, porque culpa o tiene entendido que la culpa de la muerte de su esposa es de su hija. Emilia se recupera y pide que aparten de su vista ese indigno traidor que la hizo pecar y abandonar a su madre. Bueno, la confusión de Romualdo es cada vez mayor. Y Federico le implora a Emilia su perdón. Esto es una prueba inobjetable de su delito y ya no sabe ocultar su vergüenza. Es así como don Romualdo por fin se da cuenta y despotrica contra él. Él fue el que le robó su primera novia. Claudio ya no puede refrenar más la ira contenida en su pecho y lo insta a que salga de ahí con él, como si fuera a batirse a duelo. Pero Emilia lo frena y le ordena a Federico que se retire él. Finalmente acuerdan todos en suspender la discusión y la escena se cierra con un concertante que se titula Ya se oscura la mía mente, en donde todos cantan Ya se ofusca mi mente y ya no oye consejo alguno, el estupor va en aumento. Ya a mí mismo no me comprendo, estoy confundido y agitado y no sé qué pasará. Las mujeres dicen agitada, confundida, etc. Bueno, este concertante viene con una estreta, y para el que lo tenga presente, tiene una similitud enorme con el cierre del primer acto del Barbero de Sevilla, cuando cantaban todos Mi par de ser con la testa. Bueno, esto es muy parecido. Estreta, aceleración, cantan todos y es todo confusión y desorden.
Fammi essere lo nome de fan. era mia e tutta la moglie. Oh, oh, l'uomo da cagna per fanno per sé. Oh, oh, da quali era mia e tutta la moglie. Maria, se la brutta magliola indegna marmotta, de sangue una volta cacciando si aprò, de sangue una volta, de sangue una volta, de sangue una volta cacciando si aprò, de sangue una volta cacciando si aprò, si ne fai una volta cacciando si aprò.
Bueno, y para continuar como se sucede en las escenas, ya la verdad ha convertido esto en un verdadero sainete, se retiran todos menos Federico. Inmediatamente aparece Luigi preguntando qué pasa con semejante alboroto. Federico ahí duda si continuar engañándola o decirle la verdad. Pronto entra don Romualdo, seguido por el conde, que nunca escucha bien. Bueno, acusa a Federico de cazafortunas y embaucador de inocentes. A estas palabras, Luigi la sorprende, pero al ver que Federico calla y baja la mirada, no tiene dudas y clama que ella también fue engañada. Menuda es también la sorpresa de don Romualdo al escuchar tales palabras de Luigi. Y enseguida se entera por boca de ella que ese hombre le robó el corazón enamorándola hasta la locura y ahora la traiciona cruelmente. Bueno, así comienza un cuarteto y las palabras iniciales de Romualdo, come, come enamorata, dice, ¿cómo que? Locamente enamorada, dice, de este tipo, de ese cara de bestia, cara dura. Y le dice a él, sedujiste a mi prometida y ahora me quieres robar a esta otra. Es decir, se da cuenta que está tratando con el mismo villano. Dirigiéndose a Luigi le dice, te divertías a dos bandas, conmigo y con él. Y agrega, con apenas 15 años tienes muchos trucos escondidos. Cuando tengas 20, Bueno, te reirás de todo el mundo. Luego le agrega a Federico, y en cuanto a ti, inicuo delincuente, ¿me quieres ver morir soltero? Pero por una vez este sabroso bocado se te quedará atragantado en la garganta. Todo esto, por supuesto, entrelazado con intervenciones del conde, que no escucha nada y pregunta por cosas que no tienen nada que ver constantemente. La escena se cierra también con la música acelerándose. Entre la turbación e indignación de don Romualdo, los reproches de Luigia y la vergüenza y el remordimiento de Federico. Ahí vamos.
Pazzicotto innamorata, e tu faccia d'ottandotto, mudria d'ostermi scottata, mudria d'ostermi scottata, la moglie era mai guastata, e vollava la tua roba, e vollava la tua roba, faccia d'osta, e vollava la tua roba, e vollava la tua roba. Passava a mancherito mo con mico e mo cottillo, a manca con mico, a rita cottillo, e pareva il pulpo fritto, o sta cernia che sta qua, e pareva il pulpo fritto, o sta cernia che sta qua, e pareva il pulpo fritto, o sta cernia che sta qua. Ma si può sapere che fu? Io lo starmi a braccetà, io lo starmi a braccetà, io lo starmi a innamorata. Si tu appena hai 15 anni, lo sai dove le broglie, devi intanto le tue revoglie, tutta ferrovanità. Sì, tutta fe, tutta, tutta, tutta fe, devi intanto le tue revoglie, tutta ferrovanità. Sì, devi intanto le tue revoglie, tutta ferrovanità. Ma si può sapere che fu? Io parola, io parola, io parola, faccenda. Pazzicotto, e defilo in iguascello, me lo fa morizzettiello. Defilo, defilo, me lo fa morizzettiello. Passavo da sto bottone, donna fe, danno zara. Donna fe, donna fe, donna fe, danno zara. Donna fe, donna fe, donna fe, danno zara. La volete col malagno, e a uno chiuffi come sferro, vivi a terra, a malora, mi sta fuora, a cavo schiatto, e patto a malora, mi sta fuora, a malora, che la raggia me s'aiuta, che la raggia me s'aiuta, non macello una rastura, io de voi ne faccio qua, non macello una rastura, io de voi ne faccio qua.
Oggi si piazza verde, tempo mi fa lì sulla cittadina, tempo mi fa lì sulla cittadina, tempo mi fa lì.
Ma si può,
ma
non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non sta, ma non
Se marchan todos y aparece Emilia sola, que está triste y dolorida por haber visto de nuevo a ese seductor. Pero enseguida tiene compañía. Aparece Claudio, ya decidido a confrontar sus sentimientos con su hija. Le pregunta quién es y qué busca. Claudio, en principio, se contiene y le dice que es un amigo de su padre, informándole que su padre está vivo. Se propone primero medir el grado de arrepentimiento de su hija. Comienza así un dúo con las palabras de Emilia, preguntando: ¿vive el padre mío? ¿Mi padre vive y no viene? ¿Y la naturaleza no lo guía hacia mí? La respuesta de Claudio es: odia en ti la crueldad de una hija matricida. Emilia reacciona con dolor: me recuerdas que soy culpable y que mi pecado no tiene igual. Claudio comienza a reconocer un tremendo dolor en su llanto y despierta su piedad. Emilia quiere que caiga sobre ella la venganza. Admite su error. Claudio no se demora más y le dice: tuo padre y yo sono, ante la emoción de Emilia. Vamos a ver esta primera parte del dúo entre ambos.
Thank you.
Bueno, este dúo continúa, desde luego, pero quédense con nosotros, volvemos después de los mensajes de la radio.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, vamos a seguir entonces con Emilia de Liverpool, de Gaetano Donizetti, y estamos con el dúo entre Claudio y Emilia, padre e hija, en su reencuentro. Ahora viene la parte más lírica del dúo, con la reconciliación entre ambos, y cuyas palabras iniciales son de Claudio, diciendo: a ti consolio, filia, il mio paterno amore. Ah, que mi amor paternal te consuele, hija mía. No te engañe el corazón, estrecha a tu padre. Bueno, Emilia está profundamente emocionada y dice: al fin seré feliz al lado de mi padre. Ah, no, esto es un hechizo, un sueño engañador. Y ambos cantan juntos: oh gioia, o cual dileto yo siento, qué alegría, qué dicha yo siento. En un instante todo ha cambiado de repente. Estréchate contra mi pecho, de nuevo me siento feliz. Cantan juntos y bueno, y se retiran abrazados muy felices. Vamos a escuchar entonces esta parte tan bonita y tan lírica que continúa del dúo de lo que veíamos la hora anterior.
Il mio padre
Bueno, hasta acá llegamos por hoy con Emilia de Liverpool de Gaetano Donizetti, una ópera semiseria en dos actos, y a quienes hemos estado escuchando cantar esta versión son los siguientes intérpretes: Emilia y Yvonne Kenny, Cándida Ann Mason, Luigia era Bronwyn Mills, Don Romualdo Sesto Bruscantini, Claudio de Liverpool, Jeffrey Dalton, Federico era Chris Merritt, el conde que preguntaba todo el tiempo qué pasa, Christopher Thornton Holmes, coro Jeffrey Mitchell, orquesta Filarmonia, dirigidos todos por David Parry. Bueno, y me llega ahora el momento de ver los mensajes que nos han llegado a través de Gustavo Reynoso. Como siempre, Carlos Massari nos felicita por el programa y nos manda muchos saludos. También escribió Javier Caldés. Gracias por los saludos, Javier. Julio de Almagro. Y bueno, el infaltable Charlie de Belgrano, que siempre escribe antes, durante y después el programa. Carlos Benítez, también muchas gracias, al igual que Norberto Díaz y Jorge Moro, que dice, como siempre, un excelente programa. Eduardo Bracalente, nuestro querido amigo y colega de siempre, un abrazo grande, Eduardo. Lo mismo que Graciela y Camila, que escuchan juntas y mandan muchos cariños. Ana Funes dice, muy lindo como siempre el programa, muchas gracias, Ana. Y bueno, la verdad ha sido un placer recibir estos mensajes de todos ustedes. También quiero agradecer a Laura Bianchi, que siempre me escribe después del programa. Momento de despedida con el agradecimiento de siempre para Gustavo Reynoso y a Ricardo Piñero en la transmisión. Los mejores deseos, ha culminado una semana y comienza un mes, un nuevo mes. Tratamos de irnos en paz, con calma, con deseos de soñar. Esto que escuchan pertenece a una película de hace muchos años que se llamaba The Sound of Music. Acá la versión en castellano del título es La novicia rebelde, con Julie Andrews y Christopher Plummer. Y la pista se llama Edelweiss. Edelweiss, la flor nacional de Austria, flor de la nieve o de las alturas. La interpreta la orquesta de André Rieu. Y bueno, una manera de irse en paz y con los mejores deseos para esta semana, hasta aquí nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 20 horas, acá en 91.1 Radio Amadeus. Será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi. Chao.